Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Esto es un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Estamos aquí ahorita checando lo que son las noticias de internet y varias me empezaron a llamar la atención, ya sea por parte de Marvel, por parte de Terminator también y por parte de Guillermo del Toro y Pacific Rim 2. Pues vamos a empezar con lo que son las noticias. Por una parte, Pacific Rim 2. La noticia va que se pospone o la sacan de la agenda. Yo lo siento más como un truco publicitario, ya que Pacific Rim 2 no sé si obligatorio o necesario para que vuelva a salir a la luz, ya que es una película que es de culto. Habla de robots gigantes contra monstruos gigantes, de hecho, y nos hace la reminiscencia a Godzilla, así que le dé una muestra de cómo se pueden realizar películas en serio a Japón, creo que no lo dejarían de lado. Así que hasta el 2017 estaremos viendo Pacific Rim 2, que no creo que se cancele, nada más está en un momento de pausa o está en producción. Y ya en el 2017 estaremos viendo que si se estrena o simplemente dan la fecha a seguir. Otra de las noticias que también me llamó la atención va más por mi gusto a las películas de Terminator. Si bien, de hecho, aquí voy a confesar que ese iba a ser mi primer especial de podcast, Terminator Genesis, pero al momento de escuchar el podcast, la verdad, le daba buena puntuación a la película. Por mi parte, tiene varios puntos rescatables, varios conceptos que son interesantes y se atreven a destrozar a lo que es el personaje principal. Digo, si bien la trama, si ya la viste, si no, esto es un spoiler, empieza a ramificar y yéndose a varios lados, empieza a tocar lo que es el pasado de Terminator, tocando a Sarah Connor, mandándole un exterminador. También y yendo a rescatar a Carl Reese, y que es en el pasado, presente y futuro de la trama, que también dan otro salto al futuro y van a prevenir lo que es el nuevo software de Skynet. Si bien esta saga no ha podido levantarse después de lo que son las dos primeras películas, recordemos que Terminator es una saga de slasher. Simplemente llega un robot y quiere matar a lo que es Sarah Connor y mandan a lo que es Kyle Reese a salvarla, y simplemente queda como esta película donde el asesino va contra la pareja o la chica bonita y va haciendo su desmal. Le dan un poco más de trasfondo, ya que se menciona que esta entidad o esta máquina, este robot, viene del futuro, y empiezan a escarbar un poco, empiezan a jugar con esa mitología, y vemos que hay varias paradojas, vemos que hay varios subtextos que se pueden ir agregando a la película. A lo mejor yo lo estoy viendo de más, pero es interesante y todo eso le da una forma en la película 2, donde ya vemos a John Connors apoyado por otro T-800 y una Sarah Connors donde ya es una maestra militar comandante prácticamente. Le enseña todo lo que se debe de saber de la guerra, de tácticas, armamento, hackeo de redes, a lo que se puede en ese momento o en ese tiempo se puede acceder. Y finalmente logran sobrevivir del T-800 de la semana, ¿no? Pero creo que en la tercera película, vamos a dar un poquito de contexto, decae el personaje, decae por ser un cobarde, no saber lo que... No creerle, se supone que no le crea a su mamá después de haber visto dos exterminadores. Ahí para mí la película cae tremendamente, como que a John Connor le hacen un coco wash y se va perdiendo, se va diluyendo esa fuerza o esa imagen potente. Creo que desde ahí empiezan a perder la saga. Después le quieren dar un origen a todo lo que ha transcurrido en las películas, el flashback del futuro donde todo se esté yendo a la muca, donde las máquinas ya están gobernando, donde Skynet ya es dueña prácticamente de todo el mundo y ya se deshizo casi de prácticamente todos los humanos y solamente queda una parte, una facción de la coalición para defenderse contra las máquinas, ¿no? Creo que tiene la tercera y cuarta película. Tienen detalles interesantes, pero no están sabiendo manejar ese tipo de contextos, porque no ponen el protagonismo en otros, caen el protagonismo en otras personas, en otros personajes que ni siquiera no los habían mostrado, ya que es un T-800 diferente, ya que es una chica que nos anexan que es la esposa de John Connors en la película 3. Y no los habían mostrado, simplemente van poniendo como, van anexando esos puntos sin alguna referencia. Y creo que la siguiente película, que es Terminator Genesis, se lleva de calle todo, ¿no? O sea, prácticamente le quiere poner un pincelazo a todo y volverlo a rebotear, volverlo a comenzar. Es interesante, pero creo que no logra el cometido, se queda a medias. No, creo que empieza a desmenuzar la saga, pero también la empieza a destrozar. Nos da otro punto de vista, donde Sarah Connor desde muy chica tiene un T-800 y simplemente de lo que se convierte la maestra comandante, prácticamente. Desde niña se vuelve una John Connors, como yo quería ver un John Connors. La hacen a Sarah Connor una John Connors, prácticamente desde niña, poder tener su T-800 hasta el futuro, ¿no? A rescatar a Kyle Reese, que Kyle Reese también no se le ve ese personaje que atormentado por la guerra, simplemente es sarcástico, simplemente es como una damisela en peligro, prácticamente me ponen a Kyle Reese como la damisela en peligro. Como ya lo dije, me fastidia que no sea esa entidad bélica, no me fastidia que no tenga conocimientos de planeación, de estrategia. Creo que ahí se diluye, yo voy más por eso. O sea, sí lo tienen que salvar, pero mínimo tiene que aportar algo y Kyle Reese no aporta mucho. Hay guiños en Terminator Genesis de toda la saga. Es una película donde sí hacen una... muchísimas referencias a la saga, pero también también a la serie de Sarah Chronicles, pero no creo que no alcanza a salvarse, la verdad, la saga. Y Paramount lamentablemente en sus cines no le va bien. Es una realidad que igual como Pacific Rim, como Terminator Genesis, su mercado local es con lo que les importa, la verdad. Es más importante que el mercado ya fuera de Estados Unidos. No le va bien en Estados Unidos, no le va tampoco bien a Pacific Rim, por eso no le tienen mucha confianza. Ahora con Terminator Genesis pasa que prácticamente la van a dejar un rato enfriarse para ver qué pueden hacer con ello. Yo estoy convencido que sí se puede hacer algo bien con Terminator. También ahí están los cómics, si quieres checarlos, con Robocop. Terminator Robocop. Es muy interesante el cómic. Después, si quieres, hacemos una reseña de eso. Y ojalá que vuelvan a retomar eso y que nos... Yo estaba fascinado de que me enseñaran lo que era la guerra, pero la verdad no. La película no me muestra nada de eso. Ni Terminator Genesis se vuelve un hito. Creo que sí pasa como pena sin gloria. Yo en lo personal a Terminator Genesis le doy un... me duele, pero le doy 1.5 máquina del tiempo. La verdad sí no me agrada y aunque tiene conceptos, aunque yo quiera decir que es buena, no, la verdad no es buena. La verdad sí, si eres fan, pues creo que no vas a encontrar lo que buscas ahí. Si quieres nada más revivir pequeños detalles, pues vela, pero no, yo no te la recomendaría. Así que eso es por lo tanto por Paramount y Pacific Rim. Así que nos vamos a otras noticias también. Algo que me yo soy fan de Game of Thrones y para mí ahorita HBO ha hecho un buen trabajo en lo que es la serie de Game of Thrones. La verdad la están adaptando y ahorita en esta temporada que viene creo que ya van a hacer algo nuevo. Eso me interesa verlo más. Pero ¿por qué voy con HBO y adaptar de papel a movimiento? Está por llegar o está por finalizar negociación y va a haber puede que haya una serie de Watchmen. En lo personal yo estoy muy tocado con Watchmen. Me gusta la serie de Alan Moore, me encanta la serie de Alan Moore. Tiene buenos conceptos, le fallan algunas cosas, pero en general la serie es buena. O sea, te puede hacer pasar un buen rato, te hace reflexionar. En el momento que si la vuelves a agarrar, la vuelves a tomar para leerla, creo que le vas encontrando detallitos más si te gusta un poco de la historia. A mí sí me gusta la historia y vas encontrando detalles, ¿no? Que pueden ir aportando a la historia o puede ir armándote otra cosa. Yo voy más por lo que hizo DC con los Before Watchmen. Esos tomos como que les tengo amor y odio, porque en lo personal yo sí quería ver nuevas cosas de los personajes, más sí, que me dieran más historias. Quería saber más de Rorschach, quería saber más de Ozymandias, quería saber más del Dr. Manhattan, del búho, qué decir de Comedian. A mí el Comedian yo sí lo justifico. Si quieres luego tomamos eso de Watchmen, va a ser como un elefante blanco para el podcast, pero yo soy más partidario del Comedian. Yo voy más por ese lado de los Before, porque hay cuestiones que sí las volver a retomar algo que quedó bien, que quedó perfecto. ¿Para qué vas a agarrar, para qué vas a componer algo que no está roto, no? Es lo que hace Before Watchmen. Algunas historias son interesantes, otras historias no lo son, literalmente no lo son. Puede ser hasta un poco... puede que los autores no hayan leído la historia y hagan otra cosa, ¿no? Como que la retuercen en algunos puntos. En algunos puntos para mí son interesantes. Y a ver qué hace HBO. La verdad sí me ha gustado lo que ha hecho con Game of Thrones. Y a ver qué hace con una con la serie. Y con la película yo le tengo también un cierto moriodo, porque para mí no concluye la película. Para mí me faltó monstruo. Si ya leíste la serie, me faltó el monstruo. Me faltó esa escena del búho al final con espectro de seda. No precisamente me la tienen que dar muy gráfica, pero es como que te plantea una personalidad de lo que tiene el búho. Y como que al final como que sí me dije, ¡ay! Pero eso no le hacen justicia, ¿no? No le hacen justicia a Rorschach. Yo siento en la película. Digo, la verdad es bien llevada la película. Si me aumentan el monstruo, monstruo con tentáculos, para mí estaría perfecto. Pero pues no, se queda ahí. No concluye, para mí no concluye la película. Pero es una excelente película. Si la quieres checar o ya la viste, pues pues tiene, para mí yo sí le doy una buena puntuación, ¿no? Pero pues estaremos viendo con HBO qué es lo que hace. A ver, así que me gustaría cómo lo adapta, ¿no? Quiero checar eso. Así que HBO y puede que haya una serie de Watchmen. Otra de las noticias que me agradó mucho y que siempre siempre es bueno que se compita a la par. Hablo de estos chicos que ya vimos en Mad Max, Furia en el Camino. Estoy hablando de Chris Pratt y Tom Hardy, respectivamente en Jurassic Park, Chris Pratt y Guardianes de la Galaxia. Y ahorita con la película de lo que es el Caballero de la Noche Asciende, haciendo la de Bane, y ahora con Mad Max, Furia en el Camino, creo que son dos personas, son dos individuos que sí hay que checarlos a futuro. ¿Por qué te digo esto? En la semana o en las semanas que estamos revisando el internet, lo postulan o para ser Wolverine, para ser también Indiana Jones, que al principio cuando lo vimos en Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt, dijimos, wow, sí, ¿no? Se marejaba que era un tipo de que sí puede hacer la de Indiana Jones, después de ver a pateando ratas y cantando con ellas, ¿no? Pero siento que Tom Hardy tiene esa personalidad, ese cinismo como lo tenía Harrison Ford. Yo en lo personal te lo digo, ya que lo vimos en Furia en el Camino. Y es multifacético, ¿no? Ya que si no lo distinguiste como Bane en Batman, pues ahí está, es multifacético el chico. También se barajeaba que podría ser Wolverine. ¿A qué voy con esto? Vamos a ahondar un poquito en esto. Yo cuando pusieron al australiano, a Hugh Jackman, luego empezamos. Bueno, yo empecé a ver quién era, qué es lo que había hecho. La verdad, tiene unas credenciales muy altas. Tiene un Oscar como actor. Pero para Wolverine, para mí no me llenaba el ojo para Wolverine. Yo ya sé que tenemos varios Wolverine, ¿no? El sotaco, peludito. Y también puede ser el maestro. También puede ser el galán. Puede ser el rudo. Pero siento que Hugh Jackman tiene mucha personalidad. Al final no es que no me guste Hugh Jackman. La verdad me gusta porque el señor tiene una personalidad y te va ganando con el personaje. En sus redes sociales el señor se cree que es se la cree. O sea, cada vez que filma Wolverine se la cree en el personaje. No es alguien que refunfuñe cuando lo ponen en personajes de superhéroes, ¿no? Porque siento que le ha dado un poco más de impulso a su carrera, el personaje, y mutuos, ¿no? Wolverine y Hugh Jackman se deben, ¿no? Y no le hace el fuchi, vaya, como otros personajes, digo, como Christian Bale, que ya no quería ponerse el personaje, como Robbie Downey Jr., aunque también le debe el personaje, ya no quería ponerse el traje, era muy pesado, era muy engorroso, pero el señor, sabemos, ponerse un traje, a ponerse nada más garras, pues es mucha diferencia. Pero yo te digo, se puede sentir en las películas, en los éxitos de las películas. Iron Man ha sido muy exitosa y la verdad las películas de Wolverine, aunque no hayan tenido una historia muy buena, pero te la carga toda la película Hugh Jackman, ¿no? Porque sí se la cree, ves que sí le echa ganas en el personaje, pero al principio yo dije, es más alto Hugh Jackman, no es tan peludo, no es tan huraño, no es el clásico personaje que le hacen el fuchi, ¿no? Simplemente el señor es tiene un buen porte y es lo que Wolverine no lo tiene, ¿no? Es muy desalineado y Hugh Jackman, como sea o como esté, no aparenta eso, ya que en el de Wolverine, la última que vimos, me parece que es en Wolverine Immortal, es de que si vemos a un Hugh Jackman desalineado, pero muy a fuerza, ¿no? Y todas las imágenes y todas las referencias de Frank Miller, la verdad, son excelentes. pero creo que no alcanzan a que esta película sea buena, que te conecte con el personaje, como que sí les han fallado un poquito al personaje. ¿Y por qué te hablo de esto? Hugh Jackman ya va de salida, parece que ya nada más va a ser un Old Man Logan. Ya es parece que ya es definitivo, y él está postulando a Tom Hardy. Yo, la verdad, después de verlo en Mad Max, la verdad sí. Hay veces que, si quieres, puedes ponerlo o puedes checar los cómics. Hay veces que tiene esa esencia, ¿no? Del piloto solitario, o del samurái solitario, o de ese vengador, como se puede decirlo. Y Tom Hardy lo representó muy bien en la película de Mad Max. Así que me gusta para Wolverine. Ojalá y que sí lo contemplen para ese papel. No sé para qué otro papel lo hayan contemplado, o esté en DC, a ver qué es lo que hace, porque pues ya lo vimos en Bane, a ver si lo ocupan en otro personaje. Pero sí, ojalá y que sí lo tomen como para Wolverine. Sí le quedaría para mí, si tiene ese porte, ¿no? De malhumorado. Si lo hace como Mad Max, tiene el porte de malhumorado. Otra que también, por eso te hablaba de Chris Pratt, de meterlo como Indiana Jones. Pensé que Chris Pratt podía ser lo que es Indiana Jones, pero siento que también Tom Hardy tiene como, se le ve ese cinismo, eso que se necesita para ser un Indiana Jones. Así que, pues, uno gana, ¿no? Cualquiera de los dos que se quede con el papel de Indiana Jones, si es que los contemplan o en algún momento deciden hacer otra película de Indiana Jones, que yo estoy haciendo changuito. Soy también fan de Indiana Jones. No me importa que hagan el culto de la torta de jamón, yo voy a ver la película así de plano. Soy fan. La última película de Indiana Jones, que parecen que están en el Tíbet y su hijo, como que es olvidable. No vean esa película. Si te gusta Indiana Jones, no, la película no. Para mí, mala calificación. Pero ojalá que alguno de los dos, y creo que el fan en esa competición, cuando es muy cerrada esa competición, sale ganando. No importa quién se quede con el papel, pero la verdad son buenos actores. A mí sí me han gustado en donde han trabajado, tanto como en Jurassic World y como en Guardianes de la Galaxia. También me gustó cómo se trabajó en Batman con Bane. Y con Mad Max, ni se diga, ¿no? Ojalá que podamos checar otra película de Mad Max, así de buena como la hizo Miller. Y el director, no el escritor. Y ojalá que chequemos más películas buenas como esa. Así que, pues ahí te aviento un versus. ¿Qué opinas? Para mí, yo quiero que se quede. Y a ver qué pasa, ¿no? Así que Tom Hardy para mí sería un buen Wolverine, sería un buen Indiana Jones. Así que, adelante. Esta es una noticia más localista, más personal, más de México. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasó con la reciente cancelación o la reciente suspensión. Ahorita estamos hablando de suspensiones, hablando de Pacific Rim, hablando de también de Terminator Genesis. Vamos a hablar también de lo que fue del cómic The Boys de Garth Ennis. Es un cómic, la verdad, que yo ya lo leí como 20 números, porque la verdad sí me... El idilio me parecía que era una novela. Me tenía al borde de la butaca, y al final de leer el cómic me sentía sucio. O sea, el cómic lograba que yo me sintiera mal con él, porque es un cómic que habla como, no sé si la deconstrucción del personaje o la destrucción del personaje del superhéroe. Hablaba temas fuertes, que es lo que harían superhéroes dañados, superhéroes que no pueden controlarlos y simplemente hacen lo que quieren. Y Garth Ennis creo que pone una visión del superhéroe un tanto fuerte, un tanto aberrante, un tanto, si quieres puede decirlo, promiscua, también puede ser enferma. Tiene varios adjetivos, pero cumple Gardenis con hacerte sentir mal con el cómic, ¿no? Yo la verdad no me gusta el trabajo de Gardenis en The Boys. Me encanta el trabajo cuando lo editan bien, que no pubertea. Siento que en Punisher Max lo hace perfecto, le ponen como un límite y hay veces que las cosas no se deben de ser tan explícitas. Yo en lo personal no me gusta que me pongan así un splash page del gore, sino que lo puedas imaginar y que tú en tu mente lo puedas formar. Para mí ese es un buen gore. Para mí te lo imaginas. ¿Qué más que tu propia imaginación para crear ese tipo de imágenes? Para mí, en lo personal. Y vaya, son dos tropiezos que yo noto con Gardenis aquí en México. Ya estoy hablando de Punisher Max, que la verdad es una buena serie. Tiene una buena textura del arte. Tiene un buen desarrollo del personaje. La verdad, cuando lo toma Gardenis, le da un origen siniestro a Punisher. Tienes que leer o vamos a hacer la reseña. Por aquí voy a anotar que son Born. Punisher Born. Es un cómic tan bueno, pero lamentablemente no lo pudimos ver en México. Simplemente pasamos Born y publican lo demás, ¿no? Pero no llega a terminar a la publicación. Queda en Barracuda, me parece. Y ahí termina, ¿no? Yo sé que Barracuda en ese momento, yo continué leyéndolo ya en digital, ahí en Comixology, o puedes ir a una tienda de cómics, o lo descargas, o lo pides prestado. Así que no hay excusa para no leer Punisher Max. Ni tampoco The Boys. Está bien editado. Y siento que como The Boys, como que me lo dejan ir solito, ¿no? A Gardenis y así deshace. Para mí creo que sí le como Millar de como Kick-Ass, como Wanted, como que también le deben meter como, o es uno de los escritores que le deben de meter edición, porque ya hace Starlight, hace Jupiter Legacy, que la verdad son unas joyitas. Próximamente Panini México la va a publicar, no te la pierdas. Es muy buena serie Jupiter Legacy. Ojalá y que también hagan, también traigan lo que es Starlight. Es muy buena serie. Así que, pero al momento que hacen otros trabajos, o cuando quieren hacer trabajos de autor netamente, como que les falta edición, alguien que les diga, oye, como que pues, puede, menos es más. Hay veces que eso es eso pasa en el diseño, pasa también en cuando escribes o en el arte, simplemente, ¿no? Y siento que se le debe editar. Y creo que ¿por qué no pega? ¿Por qué no pega Gardenis en México? O porque también es, está, porque creas o no, también en Preacher también se está alentando. Hay varios chicos que yo conozco que están comprando los TPs aquí en México. Afortunadamente los están sacando en TPs. De que se está alentando. Estamos viendo como un rezago también en Preacher. Así que aguas, ¿no? Si te gustan las series de Gardenis, no las dejes de comprar. Para que siga viendo, ¿no? Siga viendo más cómics. Lamentablemente, no, yo compré Punisher Max y se canceló. Los chicos que están comprando The Boys también. Y ahorita los que están comprando también The Preacher, como que también se les están se están alentando, o se están pausando los títulos. Hay veces que pasan como 5 meses para que vuelva a salir un TP. Así que pues échenle ganas, ¿no? Para cada vez que salga tu título, cómpralo. Así que pues está al pendiente. ¿Por qué no pega? Si me preguntas por qué no pega Gardenis en México, creo que hay varios puntos, ¿no? ¿Por qué no pega? Uno de los puntos siento que es muy, toma historias muy que podemos tener a la mano nosotros como latinoamericanos, ¿no? Porque hay varias historias que viene a el Punisher venía a Latinoamérica contra bandas de narcotráfico, contra trata de blancas. Y creo que es lo que vivimos día con día. También The Boys, aspectos de, hay violaciones, hay orgías, hay gente que se está peleando. Creo que no porque sea México muy, muy violento, sino porque es el tema es muy explotado en México. ¿A qué voy con esto? Hay periódicos, hay revistas que hablan, se especializan en eso, ¿no? Ahí está hay revistas que hablan pura temática de narcos y son muy baratas, así que son muy a la mano, no porque México tienda a leer eso, sino que son muy baratas y son muy morbosas las publicaciones. Hay periódicos que nada más valen un cuarto de dólar, serían 5 pesos aquí en México. Las revistas valen como, no alcanzan ni a llegar al medio dólar, que están como en 15, 17 pesos, así que es un material, aparte de sensible, que trae todo ese tipo de violaciones, narcos. También trae un poco de morbo. También traen desnudos en las publicaciones. Ya te estoy diciendo, en los periódicos, ya sea la Alarma, en México el Extra, en Cuernavaca el Extra. Por ahí debe de haber en tu ciudad, si eres de México, puede haber otra. Te sabrás a qué periódicos me estoy refiriendo, ¿no? Que valen ni 5 pesos. O otras revistas. Creo que va por ese lado, ¿no? Que nosotros sí es tan fácil adquirir ese material que alguien violó a fulanito, que el narco ya se hizo justicia por sí mismo. Creo que son temas que son muy explotados y hay veces que no. Cuando quieres leer un cómic, precisamente quieres escapar de esa realidad, ¿no? Digo, distraerte. Es un producto de entretenimiento. Quieres entretenerte, no quieres que te sientas mal. Y Gardenis hace lo suyo, digo. Es un escritor, también guionista, es irlandés. La verdad sí hay mucho de su historia que es muy, 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 muy. Se siente muy de fango, se siente muy, muy urbana, muy, muy, muy lastimera y muy rasposa. O sea, sí se siente el lo duro, lo rudo de la escritura de Gardenis. Y yo creo que por eso es de que no pega. Hay veces que mucha gente que viene a buscar los cómics sí busca eso. O sea, me queda claro que sí hay gente para eso. Digo, conozco personas que leen cosas más fuertes, ¿no? Pero sinceramente te digo, vas caminando, vas en el transporte o ves eso, ¿no? La facilidad que puedes adquirir ese tipo de producto barato, ¿no? Y los cómics, a mí, cuando yo leo un cómic, sí quiero que me lleve a otra parte, ¿no? Ya sea Wolverine, que sí sea un ente que destruya, pero que te lo deja a la imaginación, o que sea un ente redentor, o que tenga mayas, o que sea un personaje que pelea contra políticos, o que sea muy, muy, muy de análisis la historia. Eso está bien. Hay veces que hay gente que le gusta Spider-Man, o que le gusta Deadpool, o le gusta Superman, o le gusta otro tipo, o My Little Pony. Digo, no va a ir a buscar ese tipo de títulos. La verdad, si me dices, México es mucho de Spider-Man. O sea, no, hay mucho mundo, ¿no? Escritores de Spider-Man, ahorita Dan Slott junto con Gardenis. Hay gente que le va a decir, Dan Slott, la verdad, ¿no? Porque cuenta historias de prosperidad, historias de Spider-Man, donde ya Octopus lo quitó de su cuerpo, o historias donde ya va a venirse a vengar el Duende Verde. Y Gardenis en estas historias hablaba ya sea de narcotráfico, sea trata de blancas, sea de drogadicción. Digo, son temas más profundos, pero sí son más más lastimosos. En Preacher toca entes buenos y malos, y hay veces que no se sabe ni cuál es el bueno o cuál es el malo. Toca religión, toca violencia. En The Boys definitivamente es una deconstrucción aberrante de los superhéroes, pero así es escritura, y yo siento que por eso no pega Gardenis. Lamentablemente a mí sí me gustan algunos trabajos, ya te dije que los que son bien editados, pero no sé, me gustaría ver otra cosa de Gardenis, ¿no? Me gustaría que despegara. Mucha gente sí se queda con cara de no puede ser, cancelaron The Boys, no puede ser, no sale Preacher, no puede ser, encarcelaron a Punisher, que era muy bueno. Pero pues igual, ¿no? Será por eso que en México, no sé si en tu, donde me estés escuchando, en tu país o en tu estado, ¿cómo le vaya en ventas? Yo veo que no se va mucho lo de Garden, y será por eso, ¿no? Que sí es muy, muy especial su lectura, y también como que sí nos recuerda a nuestra realidad. Será por eso que no pega Gardenis. Así que, pues ni modo, ¿no? Cada vez que salga algo de Gardenis, ojalá y que lo apoyemos y para que quede en el mercado. O simplemente, pues ya, como te dije, ¿no? Conseguir los tiendas de cómics, ya sea en Comixology, o que lo pidas prestado, o que lo descargues, ni hablar, ¿no? Si no hay otra. Así que esa es mi reflexión, ¿por qué no pega Gardenis en México? Ahí ponme en los comentarios qué opinas, si estoy en lo correcto o hay otra cosa que se me está pasando que no pega Gardenis. Así que, ni modo. Como ya sabes, ya estamos cerca de Día de Muertos, o Halloween, o Miquiscli, como tú le quieras llamar, o como le digan en tu país o en tu región, de que se celebra en México el Día de Muertos. Así que vamos a hacer un especial de horror y suspenso. El primer cómic, vamos rumbo a... El primer cómic de horror es con el cómic de Mayer, escrito por Becky Cloonan. Es un cómic de suspenso más que nada. Es más o menos de qué va el cómic. Va más por la caballería, va más por estos de personajes que hacen una travesía, y este cómic trata de eso, ¿no? De una travesía que debe ser un escudero. Más o menos, para que te des más o menos una idea, haz de cuenta que Eddard Stark va a mandar a Jon Snow. Si te gusta la serie de Game of Thrones, más o menos hay hay paisajes de esa manera, hay entorno, hay la vestimenta es más o menos similar. No sé si se esté basando de esa parte, pero no es nada que ver. Simplemente está nuestro personaje principal y su amo, ¿no? Que lo manda a entregar una carta misteriosamente antes de que empiece la batalla, a unas horas antes de que empiece la guerra. Lo manda a lo que es una ciénega, así sería la traducción, o un bosque con mucho fango, lo que vendría siendo. Y hay muchas historias a través de esta ciénega, de este bosque. Hay entidades malignas que pueden atrapar a cualquier viajero que intente atravesar lo que es el bosque. Me recuerda mucho también a lo que es el viaje del Hobbit y entrando a este bosque. Así que sí tiene varios contextos de tipo viajero, ya sea como George R. Martin, ya sea como Tolkien. Más o menos tiene esa textura el cómic de viaje. Nuestro escudero tiene que hacer esta travesía, pero creo que es más peligroso lo que lleva, ¿no? Es una carta. Es más siniestro de lo que podemos imaginar. Es un cómic nada más de es un solo tiro, es un one shot. Es 22 páginas, me parece. Me dirás, ¿qué puede desarrollar un cómic de 22 páginas? La verdad, yo es la misma pregunta que me hice al momento de tener el cómic. Dije, es un solo cómic, y se ve que al momento de estar leyendo las primeras dos páginas dije, espero que no termine abruptamente, o que no termine, o no tenga un final. Pero sí tiene un final. El final es un giro de tuerca muy, muy, muy interesante, muy creepy también. Así que léelo. Es la ciénega, en inglés es The Mire. Pídelo prestado, puedes comprarlo o lo descargas. Así que no hay excusa para leer ese cómic. Te diría un poquito más de lo que se trata, pero mejor con eso que te he dado, vamos a empezar este especial de horror y suspenso para rumbo al especial, ¿no? Este es el cómic de esta semana, para que vayamos calentando motores. No es tanto de horror, sino es más de suspenso, pero sí es muy creepy el final del cómic. Nada más te doy ese adelanto. Y acaba bien, acaba mal y creo que no acaba el cómic. Así que con eso te dejo. O sea, sí acaba de... Tiene una, un inicio, desarrollo y conclusión. Pero hay algo que dices... hay algo que te atrapa. Hay algo siniestro en el cómic. Así que esa es la recomendación de esta semana. Esto es La Cumancha por mi parte. Ya sabes, soy Rome. Creo que no me presenté en él al principio del programa. Ya sabes, nuestras vías de comunicación, que es... lacumanchablogspot.com. También estamos en Facebook como La Cumancha, La Cumancha Comics. También agradecemos a Doña Subcomics, que nos deja colgar también ahí el podcast. Agradecemos a los chicos de Marvel BC, que también nos dejan estar ahí en su espacio. Y también ya tenemos Twitter, ahí si quieres agregarte a Twitter para ver nuevas noticias, actualizaciones en la página. Así que agrégate en Twitter. Y también puedes ya descargar el podcast en iTunes, en iVoox y en archivos ORG. Ahí te estaré dejando los links para que puedas buscarnos. Ya sabes, somos La Cumancha. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos del otro lado. Bye.
A ver, niños, siéntense mis piernas. Les voy a contar historias de monstruos. A ver, niño, no te asustes.
Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Y Drácula violaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás. Mientras el hombre lobo aullaba sin cesar.
Agarren a ese chamaco, que no se me escape. Encuéntralo, Frankenstein.
¡Qué monstruo soy! ¡Qué monstruo soy!
La jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando sin buen son. Siriaca la calaca bailaba charleston y a mí me acongojaba tremendo tortijón.
¡Qué monstruo soy!
¡Este pinche viejo desesperado!
¡Qué monstruo soy!
¡Que se vaya el diablo y venga Jesús!
¡Chamaco cabrón, vas a ver!
¡Qué monstruo soy!
Después el gato loco la contempló, bajando el pobrecito, rumiando se quedó, con rebanadas de aire murió de indigestión, aquel pobre gatito murió, murió, murió.
¡Qué monstruo soy! ¡Qué monstruo soy! ¡Qué monstruo soy!
Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Violaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás.
Mientras el hombre lobo
aullaba sin cesar.
Ya le díganle a Morticia y a la llorona que estén quietas, viejas cochinas, hombre. No estén dando ese espectáculo. Sepárenlas con agua.
¡Quítate! ¡Eres el hombre lobo! ¡Pinche perro!